Está escuchando Cope Sevilla en el 98.4 de FM. Si prefiere seguir nuestra programación en cadena, puede hacerlo en Cope Sevilla 99.6. Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues vamos a tener hoy aquí en la cadena COPE, en Tarde de Toros, un programa en el que pretendemos resumir y hacer balance de lo que va de temporada y hacer algunas previsiones sobre el futuro. Pero manda la actualidad. Manda la actualidad y yo quiero saludar en este punto y hora de la tarde, cuando son las 6:01, quiero saludar a Manolo Escribano. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, Manolo, te oigo lejísimo. Vienes en estos momentos en una ambulancia desde Alicante a Sevilla, ya por Granada más o menos. ¿Cómo estás, Manolo?
¿La escuché mejor?
Sí, te escucho. Cuéntanos cómo te encuentras, cómo te estás sentando este traslado de Alicante a Sevilla.
Bueno, voy poquito a poco, peleando la camilla, voy peleando con la pierna, voy peleando con los bayones, y bueno, la verdad que ahora me he podido quedar un poco dormido.
Y te hemos llamado a nosotros.
Me han dado unos pocos de chute también para que me durmiera, me tranquilizara, y sobre todo por los dolores. Pero bueno, aquí vamos poquito a poco, también con la alegría de que vamos para Sevilla, para casa de momento, y bueno, y sabiendo que esta noche de momento duermo en casa.
Duermes en casa. ¿Cómo se puede evaluar tu estado en este momento? ¿Qué se puede decir de tu estado? ¿Qué es lo que te han dicho los médicos de cómo estás?
Bueno, pues ahora mismo no se puede decir, o sea, lo único que se puede decir es que sale la gravedad, que no corre peligro nada, pero bueno, estamos en ese punto de que hay que esperar la evolución de la pierna, de la movilidad, de la sensibilidad de la pierna, y que bueno, que todo depende un poco de la naturaleza del cuerpo, de lo que vaya pasando por él, y bueno, ahora me pongo en mano también, sin dejar el contacto del doctor Chema Reyes, me pongo en mano también de Domingo Jiménez, que será el que me tratará aquí y llevará toda la evolución de mi recuperación, y bueno, esto ya tiene que ser un día a día, ya es una contrarreloj hacia el ponerme bien, y bueno, tampoco hay mucho más.
Sí, hemos hablado con Domingo Jiménez. Efectivamente, esta noche vas a dormir en tu cama de Gerena, naturalmente. Él va a evaluar esta misma noche ya las circunstancias en las que te encuentras. Me imagino que la rehabilitación, como tú bien has dicho, es lo más importante ahora día a día, porque lo de la herida casi tiene una importancia secundaria, ¿no?
Sí, la herida es una raja más, o sea, eso no nos preocupa a nadie, es lo que casi ni siento, o sea, tengo los puntos y tal, pero casi ni la siento, y lo que sí preocupa, lo que sí me duele, y lo que sí siento constantemente y no me deja estar en paz nunca son los dolores que tengo en la pierna, sobre todo de rodilla hacia abajo, que es donde el retorno venoso, pues bueno, cuesta más trabajo de recuperar, y es donde la tengo súper hinchada, y bueno, y es donde tengo las infecciones esas que me hicieron como desagüe, como evacuación de los músculos para que no oprimieran mis venas y mi arteria, ¿no? Ahora mismo lo que se trata es recuperar eso, y poquito a poco, ahora con la mano de Domingo y de ejercicio, mucho trabajo de ejercicio, y de los medicamentos, y esperar que no haya ningún contratiempo, como pueda ser coágulos, como pueda ser infecciones, y como pueda ser cosas que hasta que no estemos sanos, pues no estamos salvo de ello, ¿no? Pero bueno, lo pronto ahora mismo es recuperar eso e intentar que el riego sanguíneo sea el el apropiado y recuperar la sangre que perdí, bueno, que poquito a poco estoy en el hospital. Y que ahora esté donde esté, pues lo que tengo que ir intentando conseguir.
Sí. Manolo, el factor anímico es muy importante. Todos sabemos tu fortaleza física, por supuesto, pero también la mental. Es posible que este año, bueno, hacer previsiones es ganas de equivocarse. No sabemos si este año te vas a poder enfundar el traje de luz otra vez o no. Si en el peor de los casos no te lo puedes poner y te lo puedes poner en el 2017, ¿das por bueno todo esto?
Lo daré siempre por bueno, el torreo, todo lo que pase es por bueno, y sobre todo cuando te juega un toro y si lo que te hace es que te dejes parado un toro, ¿no? Y una jornada de estas características, o sea, hay que entenderlo y asumirlo naturalmente como es, y no quiero ni pensarlo, la verdad, no quiero ni pensarlo, que no me puedo vestir de torero. Este año voy a trabajar desde mañana mismo con el fisio y con Domingo para que, como te he dicho antes, sea una contrarreloj de recuperación, pero sí, es verdad que sin atropellar la razón, sin tener prisa ninguna y sin contra la naturaleza y la naturaleza de mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo me voy a poner metas, porque hay que fijarse una meta para eso, ¿no? Para tener la mente activa, para tener la mente con ganas y para asumir todo lo que viene, que sé que ahora mismo va a ser un proceso lento y doloroso, y bueno, para tener una lesión en la meta, y la meta va a ser ponerme trae lo antes posible. ¿Que puede ser dentro de un mes? Pues dentro de un mes. ¿Que dentro de dos? Pues dentro de dos. ¿Que no puede ser? Pues no podrá ser, ¿no? Pero todo lo que esté en manos nuestras, del trabajo y del esfuerzo nuestro, se hará a partir de mañana. Lo que tenga que venir, pues bueno, pues ya eso ya es lo que mantiene el cuerpo humano, en unas jornadas, unas características de estas, nadie la puede controlar y bueno, ya es lo que Dios quiera.
Bueno, Manolo, yo quiero en este momento decirte que estoy en la cadena COPE de Sevilla, acompañado por José Luis López, por Álvaro del Moral y por Juan Manuel Pérez Alarcón, los cuales te están escuchando y que por aquello de la urgencia de la conexión, pues están escuchando, están un poco emocionados de oírte. Creo que te quieren mandar, te quiere saludar, por ejemplo, José Luis López, saluda a Manolo.
Manolo, buenas tardes.
Un abrazo, hombre.
Buenas tardes, y además vas a tener una temporada gloriosa, porque la vas a tener maravillosa al final de ella. Así es que tira para adelante, y aquí estamos todos para empujar en lo que sea.
Así es.
Te saluda ahora Álvaro del Moral, que lo conoces muy bien, Álvaro. Álvaro.
Manuel, qué alegría que estés ya cerquita de Sevilla.
Un abrazo, muchas gracias. Oye, para casa, si quieres.
Oye, yo me quiero quedar solo con una cosa, es cómo estuviste con ese toro. Eso es lo que queremos volver a ver.
Pues sí, eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que bueno, que por eso te digo que todo lo que está que venir, pues lo asumo con total firmeza y naturalidad, porque bueno, pues esas tardes mágicas, esas tardes que también, pues, bueno, hago y demostré lo que quiero conseguir, como quiero que se me considere, el torneo que quiero que se me considere, y bueno, hoy le tuve que pagar una jornada que no pasa nada, esto es así y es así, pero como tú dices, yo también me quedo como disfruté y como gocé ese día.
Y Juan Manuel Pérez Alarcón también quiere mandar un saludo de la tertulia, el porvenir, que también te acordarás de él.
Manolo, simplemente decirte que mucho ánimo para esta recuperación, que sea lo más pronta posible, y desde la tertulia también por venir darte un abrazo de todo el mundo, ¿vale?
Muchas gracias, le da un abrazo en mi cuarto, muchas gracias por todo el apoyo.
Muy bien, Manolo, yo creo que queremos representar a los que estamos aquí hoy aquí en la cadena COPE, a la afición sevillana en conjunto, que ha estado viviendo sin vivir, esperando noticias de Alicante, de esa clínica, y que hoy, pues bueno, de alguna manera se encuentra un poquito más esperanzada, porque al fin y al cabo, si te han permitido volver a Sevilla y hacer este viaje que estás haciendo en estos momentos, es porque, bueno, pues porque creen que es lo mejor para ti. Y a mí me está dando la impresión, como bien decía Álvaro, como bien decía también José Luis y Juanma, que el hecho de estar acercándote ya a tu tierra te va a infundir nuevos ánimos y nueva fuerza para recuperar este trance difícil y duro que te queda por delante para recuperar esa pierna. Gracias, Manolo, por atendernos. Un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto, Manolo. Y buen viaje lo que queda. Que de Granada para acá el trayecto te sea leve.
Aquí vamos con la furgoneta, con las costas arriba, la puerta no necesita, pero pero bueno, quiero sobre todo también agradecer a todo el mundo que desde Sevilla, a todos los profesionales, a todos los amigos, a todos que me habéis mandado tanto apoyo, tanto ánimo, tanto cariño, que bueno, que sé que me han llegado todos, que bueno, gracias a ellos, pues esto siendo mucho más fácil, será lo más fácil, lo que más me motiva para luchar contra todo.
Muy bien, Manolo, un buen viaje a lo que queda y estamos en contacto.
Gracias.
Gracias a ti, Manolo. Bueno, pues, amigos, emotivo el tema, ¿verdad? En plena carretera, viniendo desde Granada a la radio en directo. ¿Eh? Sí, sí. Estás en directo, querido Juanma. Estamos en directo.
Además,
emotivo el tema, ¿verdad? Porque
nos toca además un poco de cerca, ¿no? Un torero que con el que creo que todos hemos tenido
contacto, ¿verdad?
Una un relación contacto, de amistad sincera y
sí, porque es muy buena
una persona que se hace creer, una persona muy normal. Sí. Y que hemos visto en estos años esa evolución desde que rompe definitivamente en Gran Torero con el toro de Miura hasta el toro de Adolfo en Alicante, en el que se revela también como el gran torero que él lo ha dicho, el gran torero que él quiere ser, ese es el nivel que quiere dar.
Pero templadísimo y con una capacidad tremenda.
De todas formas, yo creo y quiero dejar una vez más constancia de que nosotros, los aficionados a los toros y los que estamos en este mundo y estamos tan cerca de él, y que muchas veces peleamos porque los toros sean íntegros, porque los toros tengan raza, porque los toros tengan fuerza, lo que nosotros no queremos por nada del mundo es que un torero tenga una acogida.
Pero está claro.
Pero que quede que hay muchos que nos llaman muchas cosas.
Sí, pero la grandeza de la fiesta.
Pero la grandeza es esa.
La grandeza de la fiesta es esa, ¿no? Que un toro te puede coger y te puede herir de esta gravedad. Y
de así, verdad.
Porque si no fuera así, no tendría esta de importancia. Verdad. Eso está claro. Y la grandeza de los toreros. Y Manolo está demostrando, porque la trayectoria de Manolo, pues, lo decía Álvaro hace un momento, bueno, pues están sus triunfos, su toro de Miura, el toro de Victorino, el cobradiezmo este año, el toro de Adolfo como ha estado, que él sale de Madrid quizá un poquito tocado, ¿verdad?, por aquello de que no está a la altura de que él esperaba.
Carlos, y anímicamente, antes lo hablábamos antes de entrar en el programa, anímicamente yo creo que Manolo acusa un poco el golpe de haber indultado un toro en Sevilla y no salir triunfador oficial de Sevilla. Creo también que eso también es algo que le ha dado ronda en la cabeza, ¿no?
Y luego, pues, los dos percances brutales, ¿no? Porque el de Sotillo de Ladrada, pues, fue tremendo. Porque fue en un pueblo y nos cogió más lejos y, no sé, quizá no nos enteramos de la magnitud que tuvo aquel percance. Este nos hemos enterado más porque casi nos lo han ido retransmitiendo al segundo. Lo vimos primero en directo, porque yo lo vi en directo y estaba en Tarifa, curiosamente, la tierra de Manolo Escribano, y allí lo vi. Y tierra adoptiva de Manolo Escribano. Y luego pues, hemos ido viendo los partes, hemos ido viendo las fotos, hemos ido viendo el torero en algunas entrevistas.
Es que además es mala suerte, hombre, mala suerte y buena suerte, porque ya el salir de dos jornadas como las que ha tenido este torero de esta categoría, eso es gordo. Pero es mala suerte porque hay toreros que se llevan toda la vida de matadores de toros y no tienen una acogida tan grave como esta. Y este lleva ya dos en nada de tiempo.
Y como ha dicho Álvaro, toreando muy bien. Sí, quizás la tarde más completa de Manolo Escribano en muchos años. Y quizás, después de cobradiezmo, quizás lo mejor que se haya visto Manolo Escribano. Como dimensión.
Posiblemente, sí. Es que la tenía una pelea personal de hacer ver o de dejar de demostrar la clase real de torero que es, el afán de triunfo, el ser torero banderillero, el tipo de corridas.
Las portagallolas,
el tipo de corridas que mata. Claro. Quizás han opacado ciertas calidades que ahora estaba consiguiendo.
Que lleva los años que lleva de alternativa.
Pero al final de cuentas, a lo mejor en él podría estar buscando incluirse en otro tipo de carteles. Sí, pero es precisamente con un Victorino y con un Adolfo con los que ha dado su máxima dimensión como torero.
Es la pescadilla que se muerde la cola.
Bueno, Manolo Escribano viene poquito más para acá de Granada, nos ha atendido, nosotros se lo agradecemos muchísimo, creo que ha sido un momento bonito de radio en directo, porque esto ha sido en vivo y en directo. Hay que agradecérselo porque una ambulancia, yo no sé si vendrá muy refrigerado o no, pero por muy refrigerado que venga, con la pierna vendada, por esas caras, hay las autopistas están muy
si
bien,
viene sedado, como bien ha dicho, de alguna forma.
Ha contestado.
Sí, total.
Ha contestado. Con
eso sedado, hay que agradecérselo porque
quería entender, tú lo sabrás mejor que yo, Carlos, que tiene la pierna abierta para liberar la tensión.
Liberar los músculos sobre los posibles colaterales que se vayan formando, sí. Sí, claro, sí, eso es el dolor. El dolor básicamente es que tiene una herida abierta y que no le van a permitir que se cicatrice hasta que no se vea que efectivamente
esas tiene colaterales
buen drenaje venoso, claro. Bueno, vamos a dejar el tema de Manolo. Manolo le queda un periplo largo, ahí se le ha insinuado la posibilidad de que la temporada la pierda o no. Él se ha revelado un poquito, ¿verdad?
Sí,
contra
sí,
la
sí.
posibilidad de perder la temporada entera.
Que no quiere ni que pensar.
Sí, ya, pero es que, estamos casi, es que estamos en julio. los plazos no son muy largos. A la temporada quedan 3 meses y claro, pues...
Ahí está, por ejemplo, el caso de Rafa Senna, que hemos visto hoy o ayer.
Es distinta la jornada.
Evidentemente distinta, ¿no? Pero el milagro del toreo, ¿no? Sí. La capacidad de recuperación, ojalá sea mínimamente parecido los casos de Manolo.
Es completamente distinto.
Acordaros cuando él ha venido y ha salido de la clínica, el mismo Manolo Escribano, cuando salió de la clínica, que salía que no se podía poner derecho y estaba sufriendo para poder dar un paso y aparentar estar allá en condiciones.
Fijaros lo que son los percances, que Antonio Ferreira lleva año y 2 meses en el dique seco, con una lesión en el brazo. Claro, a lo mejor puede, yo estoy convencido que Antonio Ferreira posiblemente puede torear, a lo mejor lo pasa de claro, a lo mejor puede poner las banderillas como él.
Y mantener un fondo físico.
Pero es que llevo año y medio sin torear, Antonio Ferreira, que fue más o menos por el mes de...
Podríamos nombrar, no,
en julio fue.
Fue en julio, creo, ¿no?
Junio.
Sí. Sí. Un año y pico sin torear lleva Antonio Ferreira y además no aparece en ningún cartel. A pesar de que se ha dicho que ya le han dado la alta...
No han aceptado contrato.
No han aceptado contrato porque no está acabada la cosa nada clara. Bueno, la idea de hoy, aparte de hablar de Manolo, que ya hemos hablado de él, era, bueno, hacer balance. Este es nuestro programa de despedida de la temporada 2016. Comenzaremos, si Dios da, en la temporada 2016 con el programa Tarde de Toros allá en el otoño o en los comienzos del otoño. Pero las temporadas taurinas en radio pues duran de septiembre a julio, curiosamente. Y son así. Y somos como los cursos de los niños, ¿no?
Antes, Carlos, no tenían fundamento, ¿no? Y de hecho no terminaban, porque el único nexo que había de información de los toros con el aficionado era la radio.
Bueno, ya, pero tú te estás refiriendo a programas de radio que eran tipo Clarín, el de Radio Nacional.
Y que eran todos los días, y que se decía que hoy ha habido los toros, conectamos con Alicante para saber cómo ha ido con Pamplona y con esto, y se daban las noticias y era el único contacto que tenía. Hoy no, hoy, bueno, pues ya se tiene.
Sí, quizás hoy la inmediatez de Internet, claro, Internet. Pues, ha conseguido que todo el mundo esté informado de todo de primerísima mano. Y a lo mejor, pero que aquí tiempos aquellos, ¿eh? Que aquí llega a las 10 poníamos la radio.
El parte.
Para enterarnos de lo que había ocurrido. Yo he escrito esta semana algo que va a salir en Aplauso mañana, en la que sino elaboro una tesis que de alguna manera creo que Álvaro del Moral también ha tocado en algún artículo suyo y también me ha insinuado algún otro taurino, ¿no? Esta temporada comenzó siendo la temporada de... hablándose de la temporada de los toreros emergentes. Y se empezó a hablar de lo emergente. Y al final resulta que emergente, no hay más que dos. ¿Eh? No hay más que dos emergentes. Los demás no hay ningún emergente más. O sea, y lo único que se han metido en los carteles son López Simón y Roca Rey. Y los demás, Garrido sigue por ahí brujuleando en algunos carteles, pero no del todo. ¿Para qué te voy a contar lo de Pepe Moral, lo de Juan del Álamo, que lleva 7 orejas en Madrid? Bueno, hay otros que no son emergentes, pero que están olvidados, como Curro Díaz, como el mismo Paco Ureña, a pesar de que es un torero que es novedad, sin embargo, te cuesta verlo en los carteles.
Y ahí también hay casos que se pueden añadir, ¿no? Todo el mundo daba por amortizado torinamente a Manzanares. Y Manzanares, o sea, ha hecho la faena del año en Madrid.
Ha revivido.
Ha cambiado mucho los presupuestos taurinos que habíamos hecho, quizás han cambiado bastante.
Quizás porque las figuras del toreo que en su día llamamos G5, ahora cada una está en una dimensión distinta, ¿no? Morante va por su aire, ¿no? Morante quiere algún día ser José Tomás, ¿creéis?
Yo creo que todos quieren en el fondo ser José Tomás, torear 4 o 5 tardes y ganar lo que gana José Tomás, ¿no?
Yo como aficionado no me gustaría que Morante acabase como José Tomás.
Toreando 3 corridas al año o 4 en las que concita una expectación brutal, claro.
Pero si nos ceñimos a que José Tomás torea 3 tardes y va todo el mundo a verlo, perfectamente de acuerdo, pero que eso no facilita la promoción que ahora mismo necesita la tauromaquia, pues eso dice muy poco del valor que le podemos sacar los propios aficionados a la fiesta de los toros. Entonces Morante y, ¿no?, y José Tomás y todos los toreros se deben poner a trabajar en ese sentido. Es decir, José Tomás a mí me gusta, sí. ¿Es un figurón del toreo? Sí. ¿Lo ha sido? Sí. Pero no se puede ceñir a torear en cuatro tardes.
Pero
hay toreros... Cuatro tardes torear en Alicante, refería, en Jerez...
Me refería que hay toreros de la, del estilo y, de la, y ya de la dimensión de José Antonio Morante, que evidentemente pues lleva cerca de 20 años en matado de toro, ¿eh? No se olvide que lo va a cumplir el año que viene o el otro. Es decir, que ya está, ya tiene un recorrido. Bueno, que a lo mejor su ideal es ganar mucho dinero en cuatro o cinco corridas de toros como grandes, bueno, grandes dejó, acontecimientos. De hecho, sí, ha querido, ¿no?
Este invierno, que cuando presentan, no sé si fue el festival de, de la Puebla, no recuerdo exactamente, algo que hubo en la Puebla, una presentación que él, por sorpresa, apareció allí, y lo que dijo que él quería torear 15 corridas de toros. Y también dijo así un medio off the record que no iba a ir a Madrid, que no ha ido a Madrid. No sé si serán 15 o al final de temporada a lo mejor son unas cuantas más, sí, cuantas o más. Cerca de 20.
Sí, pues ahora lo ha obligado, que... su empresa lo ha obligado a tener dos en Málaga, que a lo mejor él parece un esfuerzo tremendo ahora mismo a esta altura.
Ahora, el tema de José Tomás, ese modelo, ahí la ecuación es también del tirón que se tenga, porque eso se puede hacer cuando uno llena sí o sí, claro. ¿No? Es complicado.
Si tú acabas con un abono como acaba él en Huelva, o como acaba en Alicante, o como acaba en Jerez, o como parece que va a acabar en San Sebastián también, a ver quién rechista ahí, ¿no? Bueno, y el Juli, una temporada rara, ¿no? También de un tono menor en cuanto a número de actuaciones, ausente de muchas plazas, y en las ocasiones en las que lo he visto, algo desdibujado. Sé que ha estado bien recientemente, no sé si ha sido en Badajoz está muy bien, dicen, no, yo no lo he visto, pero donde lo he visto, desdibujado. ¿Otro que quiere ser José Tomás? Este ha querido ser José Tomás, ¿eh?
Sí, es un modelo que siempre le ha seducido mucho. Yo, sí. El tema del Juli, creo que hay un antes y un después indiscutible en la Corna de Sevilla.
Sí.
Y a partir de ahí... Ha tenido actuaciones de alto nivel, otra de las que lo hemos visto bailando en el filo de la navaja, pero el Juli algo se le rompió aquel día y no sé si ha sido capaz de recomponerlo por dentro. Y ahora, resiste, cuidado.
No.
¿Qué decís del otro día del Juli? Si estamos hablando del Juli, de cuando se presentó. El otro día se presentaron los carteles, como todos sabemos, del puerto de Santa María, y se le preguntó que por qué no estaba el Juli, de hecho no está el Juli en los carteles del puerto, y contestó Tomás Entero que bueno, que es que el Juli solamente toreaba en San Lucas.
Sí, pero no se equivocaba porque ha toreado en Córdoba, va a torear en Huelva, bueno. Ha toreado en Sevilla, o sea, se refería en Andalucía. Fue una contestación un tanto, no sé, que no, que te demuestra
por la tangente.
Que te demuestra que el Juli no ha querido torear en el puerto, le ha dicho que no, o le ha pedido un dineral, que es lo más probable.
Yo creo que el Juli, como tú bien dices, desde la Cornada de Sevilla, es otro Juli diferente. Es otro Juli,
aunque es verdad que resiste
más lo que es, y está toreando con cierto pozo también.
Torea con mucho poder, pero yo creo que está presionado incluso por sus propios compañeros. Es decir, ya cuando en la eclosión del G5 y todas las tácticas, a lo mejor el Juli no se quería meter tanto en guerra, le obligaron a la guerra, y al final, este año, por ejemplo, va por su aire, incluso en las contrataciones.
Sí, claro,
va con entonces, a lo mejor eso le está tocando también.
La raza que tiene Julián, no creo que le influya demasiado, porque la raza la sacó a colación en Madrid, en la corrida que toreó, como estuvo en esa corrida, que fue un torero de raza.
Sí, yo veo uno que a pesar de los peros que podamos poner, resiste porque la condición de primerísima figura no ha abdicado de ella.
No me quiero que se nos vaya esta parte del programa sin hablar de dos toreros que para mi gusto están en condición. Uno va siempre muy listo, es listo como inteligente, pero aquí está Talavante. Talavante ha visto lo de los mexicanos y ha hecho ¡bluf! Y se ha ido con los Matillas.
Increíble.
Increíble, ¿verdad? Ha dicho, se ha ido con los Matillas, ¿eh? Pero a mediana temporada, ¿eh? Sí, sí. Así que esto es una faena. Y va, es un torero que da gusto verlo, un torero que está en buen momento, un torero que siempre te puede sorprender por la imaginación que tiene, pero ha cambiado completamente el chip y va sobre seguro. Porque todo está con los Matillas sobre seguro.
A mí el torero que más me ha desconcertado en los últimos tiempos, además, un torero que le ha costado una década adquirir regularidad, solidez, un concepto definido, un torero que ha hecho bandera de la independencia en un momento dado, que luego se la pulveriza esa independencia, el último giro ya hacia la casa Matilla es absolutamente imprevisible, ¿no? que pudiera pasar. En fin, un torero que ha merecido salir a hombros en Madrid este año, que quizás el torero en el número de tardes, en regularidad, en solidez, yo creo que el torero que ha dado mayor dimensión, ¿no? En Madrid. Sí. Y entonces lo que hará es verdad que yo he tenido siempre cierta prevención con él y ahora da gusto verlo, ¿no?
Sí, da gusto verlo. Sí. Da gusto verlo. Da gusto verlo. Y una pregunta más que os hago. La faena, ¿a Manzanares le van a pedir en todas partes que toree como en Madrid? ¿Manzanares va a torear como en Madrid en todas partes o va a volver a torear como
yo,
antes?
Yo a Manzanares en Madrid...
Porque torear como en Madrid es muy difícil todas las tardes, ¿eh?
Yo quizás sea el más crítico con Manzanares porque no le había visto la evolución que si en Madrid ya ha despegado totalmente. Digo porque llevaba tres o cuatro años dormido completamente en Madrid y me dicen, por lo que he visto, el poco vídeo de dos minutos que he visto en Alicante está el mismo son en sí. El aire de Madrid. Por tanto, cuando hablábamos de los toreros emergentes, yo creo que ahora los toreros emergentes se han escondido un poquito
en esta mitad
de temporada. Y Manzanares, bueno, Talavante es que lleva una ruedad inmensa, pero esos Manzanares, pues quizás la última parte de esta temporada sea interesantísima para verle. Fíjate que antes daba, se aburría uno viéndole y ahora parece que yo me quiero ir dentro de una semana a verlo.
Yo tengo que decir que yo no me he aburrido nunca viendo a Manzanares, francamente.
Ha tenido momentos de su tauromaquia en la que uno sabía cómo iba a torear, lo para afuera
que
iba
a echar. Yo me dices que sé cómo va a hacer una faena Enrique Ponce. Y te digo, pues con todos los respetos y pensando que es un figurón del toreo, pero él sí me puede aburrir de alguna forma. ¿Qué quieres que te diga? Porque lo hace siempre igual. Pero José María Manzanares es un torero que tiene un empaque, que tiene una forma de torear, que se los puede haber habido momentos en que se lo haya pasado más lejos y que quepa un tren entre él y el toro. Que puede haber estado un poquito más hastiado y ha estado cansado. Vale, pero indudablemente José María Manzanares... El que tiene el duro es el que lo puede cambiar y Manzanares lo tiene, Lo tiene. Entonces, por eso Manzanares en cualquier momento te puede...
Ya está consagrado. Lo que pasa es que llevaba una racha en la que se estaba echando tierra a su propio tejado porque ir a verlo era una decepción tras otra. Y evidentemente algo ha cambiado a raíz de Madrid, eso está claro.
Manzanares ha sido siempre un guadiana de que empezó. De novillero parecía que sí, luego tuvo el bajón, luego... de matador en cuanto a una alternativa aparecía y se hundió todo completamente hasta que llegó el indulto de Sevilla
antes del indulto, un año antes
ya llega salvando las distancias. Las veces que los que como yo ya peinamos muchas canas nos hemos decepcionado con don Francisco Romero una vez y otra vez, montones de veces. ¿No? Digo, salvando las distancias. Y sin embargo, siempre ha resurgido. Me gustaría...
No, perdona, ya que pegaba con un tema, porque creo que me queda un torero por poner sobre la mesa para que me digáis algo de él, porque para mí es posiblemente el más perjudicado por los emergentes, que es Miguel Ángel Pereira. A pesar de que le va a dar Cutiño la oportunidad de dos tardes en Málaga, va a ir a las ferias importantes, pero quizá la víctima más fuerte de todo este tinglado...
Es de sus propios planteamientos.
Sí, exactamente.
Hay veces que... encomiable, ¿no? La integridad, la manera de afrontar, la absoluta independencia, todo eso muy encomiable, pero hay veces que las varas de mimbre se doblan y vuelven a su sitio, ¿no? A veces hay que ser un poquito, que la cintura sea un poquito más flexible, ¿no? Yo creo que
ha tenido dos momentos Miguel Ángel Pereira en su carrera. Una fue...
cuando se metió con los seis toros, ¿no?
Cuando tuvo una temporada que fue...
¿En 2008?
Una temporada y vino a Sevilla y no vino. O sea, no vino a Sevilla.
Había estado muy bien en 2007.
No. Sí. Exacto.
La gran temporada fue 2008. En 2009 hay una especie de valle. Luego ha habido una gran temporada en 2014, ha sido, ¿no?
Sí. Otro mal planteamiento.
Un torero, además, que al 150% funciona de una manera maravillosa. Y en el medio tono es un torero que no brilla igual.
Yo es el que veo que menos está en la feria de todos estos toreros y el que lo veo más desprotegido.
Lo peor no es que no esté en la feria, es que no está en la mente de los aficionados.
Pero que lo veo más desprotegido porque estamos hablando Manzanares y Talavante con Matilla. Morante es Morante. El Juli está con los Lozanos, pero ya es el Juli. Y ahora te queda de ese quinteto de los cinco que estaban ahí en lo alto, Miguel Ángel Pereira, que sigue con Fernando Cepeda. Oye, creo que sigue porque Fernando me parece a mí que lo ha hecho muy bien con Miguel Ángel Pereira.
No, la labor es extraordinaria.
Pero bueno, que tú hablas con Fernando Cepeda y se queja de que cuesta un mundo cada contrato. cuesta un mundo cada contrato.
La independencia, siempre se ha dicho, la independencia en el toreo trae estas cosas.
Claro, bueno, víctima de esa independencia.
Vamos a... José Luis, ahora saca los temas que tienes ahí apuntados.
No, yo lo que quería era retomar quizá un par de cosillas.
Bueno, pues las vamos a retomar después
de Emergente y de Tomás.
Después de la pausa, sí, pero vamos a seguir hablando de Emergente.
Perfecto.
Porque lo de la Emergente también tiene eso tela es que hablar, ¿eh? Hacemos una pausa.
Estás escuchando Tarde de Toros.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000...
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa...
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada...
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
¿Por qué no me la cuento? Porque...
Pues no, ¿por qué no?
Porque
entonces, ¿y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más odiado?
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido aún.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
A diario, desde COPE Sevilla, para todo el mundo locutor de ustedes, Herrera Carlos.
La información taurina en COPE Sevilla.
COPE Sevilla, efectivamente, Tarde de Toros, programa del 4 de julio. Estamos haciendo un repaso de la actualidad taurina a modo de tertulia, con José Luis López, Álvaro del Moral y Juan Manuel Pérez Alarcón. Y hemos hablado al principio del programa con Manolo Escribano, que en estos momentos viene en una furgoneta. Ya ha pasado Granada, ¿eh? Ya sabemos que la furgoneta ha pasado Granada, con lo cual quiere decir que se está acercando a Loja, o Antequera, o Archidona, o ya sabemos dónde.
Que ya está en nuestra tierra.
Ya está en nuestra tierra. Dentro de poco llegará a Estepa y olerá a polvorones y ya se pondrá mejor. Bueno, pues tú tenías interés en hablar, tú un tema, José Luis, yo lo que sobre los emergentes.
Sí, sí, me gustaría retomar el tema de los emergentes, porque antes hemos dicho que, bueno, que las figuras que sí han aguantado el tirón, que hay que en resumidas cuentas se hablaba de muchos emergentes, pero que a última hora los que están son López Simón y Roca Rey. ¿Pero por qué están? ¿Por qué son ellos dos? ¿Porque los otros emergentes no han podido aguantar el tirón? ¿O porque antes decíamos que es que las figuras no le abrían el camino y tal? Y cuando las figuras resulta que abren el camino, pero lógicamente dicen, pero también nosotros estamos aquí. Resulta que solamente hay dos que le siguen.
Situaciones distintas, ¿no? De un torero y otro. En el caso de López Simón, creo que ha sabido rentabilizar bien los esfuerzos del año pasado. Luego tiene una regularidad orejera importante, que es muy muy interesante para la empresa, para que aquello siga funcionando. La espada funciona bien.
Un buen respaldo al apoderamiento, que no es el muchacho que va por los callejones,
respaldo,
que tiene Matille también detrás.
En la trastienda, que es interesante para que aquello esté puesto en todas partes. Y en el caso de Roca Rey, de esas figuras que salen de vez en cuando, que tienen que ser porque sí, porque lo que ha pasado en Madrid, le podemos poner defecto, exceso, le podemos poner pero es de esos toreros que...
Uno cada 25 años, Álvaro.
Sí, claro, y salen.
Sí, pero que yo esperaba que este año, por ejemplo, Garrido... A mí, por ejemplo, en Córdoba me encantó Ginés Marín. Lo vi cambiado, toreando con un reposo y un fondo y un regusto, que es uno de los toreros que me apetece ver. Álvaro Lorenzo ha tomado la alternativa y lo lleva a la Casa Lozano. Álvaro Lorenzo este año no se le va a ver en ninguna parte, o se le va a ver en muy pocos sitios.
Pero que hemos hablado muchas veces, Juan Manuel, ¿tú qué opinas? Pero hemos hablado muchas veces de que las figuras pues no les han cerrado el paso a los toreros que vienen, a los que... Y resulta que cuando las figuras abren las puertas y dicen, aquí están, venga, vamos a tirar para adelante. Y resulta que no le sigue el paso a nadie, nada más que hay uno.
Pero antes las figuras cerraban el paso y las ferias eran dobletes, tripletes, y eran tres o cuatro que repetían. Por ejemplo, en Córdoba, todas las ferias de Andalucía.
Mano a mano, ¿cuánto mano a mano he visto en los últimos años?
Y ahora, ¿qué pasa? Que ahora no pueden repetir porque ahora las ferias se han reducido a tres o cuatro festejos, en la feria de ocho. Entonces, Hay muy pocos puestos.
Pero aunque repetían y todo, pero era, imagínate, Pepe Luis Manolete y un tercero que era siempre uno de medio.
Y Parrita,
tono.
Betanillo y Triana.
Pepe Luis Manolete y Gitanillo. Pepe Luis Manolete y tal. Eso se ha roto, el cartel ya es cerrado. Sí. Yo creo que además es una cosa, una ecuación que tiene igual de culpa la empresa que el matado consagrado y no se atreve.
Pero Álvaro, José Luis, Juan Manuel, también estamos viendo este año el factor injusticia fragrante, ¿no? Esfuerzo de David Mora en Madrid. Bueno, un hombre que también viene de una cornada y tal. Bueno, y es que no le dan cancha en ninguna parte. No es que se meta que a torear todos los días, porque tampoco a lo mejor sería normal que...
Sí, ya tenía el sello. Tenía el sello puesto de que estaba fuera y no...
Pero es que no le dan cancha en ningún lado. Estaba yo diciendo antes que el mismo Paco Ureña, un torero que da gusto verlo, también cuesta trabajo verlo en los carteles. Y por supuesto, cuando lo ves, es con la de Adolfo, con la de Vitorino. O sea, ese no va a salir de ahí fácilmente, ¿no? Y ese tipo de torero.
Ahora, también hay situaciones inversas, ¿no? Ahí está el caso de Urdiales, ¿no? Que este año sí rentabiliza todo lo que se había venido cantando y tal y cual, y cuando le ponen a hacer la feria no da el tono, ¿no? En fin.
El tema de Urdiales, yo es que no lo he visto claro nunca, pero vamos, lo digo así.
A Urdiales le queda lo mejor de su temporada.
Yo lo mejor que le he visto a Urdiales es que Curro Romero haya dicho en su momento que...
Urdiales le queda la parte fuerte de su temporada, sí, que es Logroño y Bilbao, donde él se viene arriba. De todas maneras, Urdiales es otro de los toreros que aún permanece bajo el cobijo de la llamada fusión internacional de la tauromaquia, cuyo futuro parece ser que está poco claro, ¿no?
Le queda septiembre, y octubre, claro, ¿no? Feria otoño a Urdiales y la liquidación de la FIT.
No digo ya Urdiales con la FIT, digo a la propia FIT, que no sabemos si va a permanecer en el tiempo o no, porque claro, las circunstancias no han sido las más favorables, porque claro, la fusión internacional por la tauromaquia llega a España y le ocurren cosas como la de Córdoba, claro, ahí si tú tienes la solvencia absoluta y el poder económico y vienes a demostrar que tienes una capacidad para hacer carteles, para darle la vuelta a la tortilla de la feria, tú no puedes permitir que te pase lo que te ha pasado en Córdoba. No puedes permitirlo.
Sí, se apostó todo a una sola moneda.
Que te caiga José Tomás, pues tienes que tener suficientes reaños para montar tres corridas de toro en condiciones, finito incluido, ¿no? Después viene todo ya, viene mala suerte.
Se hace pivotar todo en Finito de Córdoba, que asume además personalmente los riesgos y encima llueve.
Es un desastre como proyecto empresarial o como desarrollo empresarial total, ¿no?
Y una afición más residual y desilusionada.
Creo que Simón Casa y Valiere parece ser que van a optar a la feria, a la plaza de toros de la México. O sea, que se van a la México y Simón Casas y... Pero cada uno por un lado, ¿eh?
Sí, porque te iba a decir, porque Simón Casas, después de su primer acercamiento a la llamada FIT, no fue de la que salió rapidito corriendo, pues...
La México de las ventas, que también hay concurso al final de temporada.
Bueno, estamos en las puertas de San Fermín. ¿Os gusta San Fermín?
Yo estaba en San Fermín, me gusta San Fermín.
No, digo, estando o sin estar. Cuando estás te gustará por unos motivos, porque la vives, porque vives los encierros, vives la calle, vives la plaza, vives las corridas, lo vives todo, ¿no? Y cuando no estás, ¿también te gusta San Fermín?
Sí, me gusta San Fermín. ¿No? Creo que es necesario. Sí,
yo creo que tiene que haber de... Me gusta, hombre, que tiene que haber de todo. A mí me gusta San Fermín y...
A todo el mundo no le gusta, ¿verdad?
Yo voy a ser...
Bueno.
Garbanzo negro la mía.
Pero verás, si a mí me parece lógico que haya gente que no le gusta, ¿no? Pero bueno...
Yo creo que la tradición de San Fermín no la niego, ni lo encierro, ni la cultura taurina que se vive en la calle.
Afortunadamente.
Y quisiera 50.000 San Fermín por toda España. Pero la verdad es que lo que es a partir de las 6 de la tarde en el ruedo, esa cultura yo no la comparto. No me gustaría...
Y otra cosa es el tratamiento que se le da a San Fermín, a la feria de San Fermín.
¿Qué te parece excesivo?
A mí me parece excesivo y por parte de Televisión Española, supuesto.
Yo en eso no... Yo creo que eso es necesario. O sea,
es necesario de que se esté todo el día retransmitiendo, perdóname, el encierro y que a las 9 de la noche te pongan, salgan a hombros y termine la corrida de toros, eso, y no te pongan un minuto para decirte que es que
eso es un error, efectivamente eso es un error, llevas razón, hombre, pero que no está de más lo otro.
Hombre, no, pero si quizás haya dicho que me parece excesivo. Es que si me lo equipararan con la información de la corrida como tal, entonces diría
yo voy a otro tema. Los resultados o los logros taurinos de San Fermín
no tienen una repercusión.
Eso es lo que yo quería preguntaros. Si...
El propio espectáculo de las peñas ya incluso supera a lo que pasa en el ruedo. En fin,
no, y la credibilidad del éxito o del triunfo en San Fermín ha venido a menos. Y fíjate tú que no ha cambiado mucho, porque yo creo que ustedes os ha dado tiempo a presenciar, bueno, quizás a José Luis, quizás sí, a ustedes sois más jóvenes, a los triunfos de Diego Puerta y del Viti en Pamplona, en San Fermín, que eran televisadas por la primera cadena y que eran triunfos populares.
Eran triunfos nacionales.
Nacionales, pero que eran triunfos.
Eso es extrapolable a todo, ¿no? A la corrida de Asprona, a la beneficencia, a muchas corridas que al cabo del año estaba la gente en los bares viéndolas. Y que ya no existe, ¿no? Es que se nos ha quitado el torso, ha salido de la vida
de cotidiana. De la vida cotidiana del español.
Y ese es el tema. Drama,
sí. Ayer pusieron una película, por curiosidad, una película de
Marisol. Muy buena esta plaza.
De Marisol. No. Y en un decorado de un teatro en el que estaba bailando Antonio Gade y Marisol, pues simplemente había la palabra toro. Solo... Por identificar alguna forma. Claro, digo, ahora...
Película grabada en los años 60.
Eran, ¿no?, del año 60, claro. Digo, ahora se resultaría, vamos, impensable que se pudiera poner algo de
pero eso. Bueno, de todas maneras, lo de San Fermín está claro. Toro muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Público realmente fácil, porque el toreo festivo tiene muchas posibilidades de triunfar, y bueno, eso tiene una
traslación. Y quizás sea la única plaza que se respete íntegramente el valor económico de un torero. Es decir, el caché,
bueno, sí, claro,
dicen todos los toreros que actúan, eso, el caché de Pamplona sigue siendo el mismo.
Pagarle,
claro, porque hay una seriedad en el tema de que es una plaza que se llena todos los días. Y una plaza que tiene 15.000 localidades, que está casi abonada entera, si no abonada entera...
Que tiene 20.000.
Bueno, 20.000, pero es que abonada las tres cuartas partes, porque las peñas...
Es una de las plazas más grandes de España, ¿sí?
Una monumental de aquella que Joselito pensó en su día.
Luego se amplió, tipo, además.
Sí. O sea, quiere decirte que el abono es brutal, o sea, que parten sobre seguro y pagan muy bien, claro.
Y poderosa, me llama la atención una cosa, que es que los toros que corren en encierro todos los días, no se cae ni uno luego.
Bueno, algunos sí se caen.
Algunos sí se caen, pero...
Se caen hasta en el encierro.
Sí, pero bueno.
Pero algunos se caen. Esa tesis yo también la mantenía hace tiempo. Y luego me he dado cuenta que los toros siguen cayendo.
Ya no se caen en la plaza. Bueno, en líneas generales. Tú, se te puede venir un toro abajo. Se te puede parar. Pero que se te caiga como se han caído en hace 10 años para detrás, que boom, doblaban las manos y se caían y se echaban.
Era un problema de alimentación, se supo corregir.
Yo creo que se corrigió. Los toros no se caen, los toros se paran, pero yo creo que se paran más que por falta de fuerza, por falta de raza.
Oye, ¿qué esperáis? ¿Tenéis muchas esperanzas de que cambien cosas en lo que queda de temporada? Me refiero en escalafón, en consideración de toreros, en toreros que han llamado la atención, en triunfadores. Ganadería no voy a hablar porque las ganaderías están perfectamente definidas. Esta mañana se lo contaba yo a Paco Robles. Digo, hay un tipo de ganado que va por ahí, que es el de los Miura, los Adolfo, los Victorino y tal, que tiene su recorrido. Y luego los que pueden exigir no salen del Sota, Caballo y Rey de Vitoriano, Cubillo, García Grande, Juan Pedro y poco más. Los que pueden exigir. Y ahí estamos en esa tesitura que no hay más.
Será. Fue una de las explicaciones, Carlos, que dio Toma entero el otro día para decir que no venía Juli, porque es que pidió una corrida de Victoriano del Río. Y en un sitio donde estamos rodeados de ganadería, pues
sí, también,
traer una
también,
ganadería también de Victoriano del Río.
Es que también son ganas de pedir cuando tiene al lado ganaderías magníficas. Eso sí es cierto. Bueno, ¿esperáis algo de nuevo de la temporada?
Yo creo que el verano de alguna manera sirve para un verano de cosecha, ¿no? De cosechar lo que se ha conseguido en la primera feria hasta... Creo que San Fermín es un poco la frontera, ¿no? Del gran puerto ya último de montaña antes del verano. Y en el verano no varían demasiado las posiciones. Quizás hasta Bilbao no vuelve el tablero a removerse y a cambiar un poco el, yo creo que el organigrama o las líneas de frente.
La feria de septiembre tiene importancia.
Sí,
¿eh?
Ya tiene
ese, aquel... ese es el puntillazo final, sí, de la temporada.
Ahí se
y ahí hay toreros que pueden venirse arriba si no han tenido antes una racha buena y pueden reforzar su.
También
su,
la temporada en Francia, Bayona, Dax, Nîmes, cuando tiene mucha repercusión ya para la cara de la siguiente temporada.
Que os hago. Seguimos los taurinos españoles. Cuando digo taurino hablo de la afición y los que supuestamente somos más entendidos y que incluso a veces nos atrevemos hasta a opinar públicamente. Seguimos teniendo en cuenta Francia, porque me da a mí la impresión de que no valoramos a Francia nada. Es decir, te dicen que un tío ha estado bien en Francia y yo conozco, y a veces yo he pecado, me confieso públicamente, decir, bueno, vale.
Yo he estado en la Francia taurina y la verdad que la seriedad que hay allí...
Sí, ¿le repercute?
Yo creo que sí, que tiene lo repercusión. Me estoy acordando ahora mismo, fíjate, un torero que ahora no cuenta, ¿no? Pero el rabo que corta, el famoso rabo que corta un Vitorino al CI en Bayona en el año 2000...
Es un hito.
Marca el principio de su condición, de su
vida, ¿no? El triunfo de los Montalvo de Albacete, en fin, que fue vino encadenado ese año.
Y ojo, el Escribano salió de Francia, ¿eh?
Sí, bueno, pero no tenía su cartel en Francia.
Entonces...
Bueno, a mí me daba la impresión de que Francia la teníamos los aficionados un poquito, no olvidada, pero sí minusvalorada, ¿no?
Los aficionados que a lo mejor somos un poquillo más acérrimos del toro, la tenemos en mente, creo. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que
el gran público, ¿no?
El gran público que va a los toros y que yo creo que no sabe dónde está Mont de Marsan ni cómo son las corridas, sí, de Bayona, ni cuándo son las ferias.
Sí, ha habido fútbol en Burdeos, y en Burdeos ha habido toros. Sí. Sigue habiendo una plaza de toros en la afuera de Burdeos. Bueno, dentro de unos días se van a celebrar las novilladas, van a comenzar el día 7, comienzan las novilladas sin picadores, novilladas de promoción. Novilladas alegres, dicharacheras, simpáticas, esperemos que fresquita, porque lo veo que hay, esas novilladas es un calor insoportable, que corre la brisita, ¿verdad? Y bueno, y a veces pues encontramos la dicha y el gozo de descubrir a un chaval nuevo. Yo he estado viendo los nombres de los que vienen y admito que no conozco a ninguno. Yo no conozco a nadie, es decir, otros años me ha venido alguno que venía, que ya me habían dicho, pues mira, viene el hijo, el nieto del picador fulanito, que tú lo has visto porque ha toreado en la de las escuelas, porque estuvo, no sé qué.
El hijo de Juan García, el único.
Sí, bueno, lo conoce porque
el hijo, su padre es el hijo de Juan García.
Pues yo no conozco de los nueve que vienen, conocer en el sentido de que haya visto torear, no conozco a ninguno. Eso es bueno, ¿no? Es bueno porque vas a la plaza con esa novedad absoluta de ver lo que te encuentras, ¿no? Y de hacer un análisis.
Es verdad que estos dos últimos años había un ambiente previo también, chavales con ciertas relaciones sociales también, ¿no? Que habían creado su ambientito previo las dos últimas temporadas, ¿no? Ahora sí es verdad, ahí está el factor sorpresa y esperemos que...
No, pero tú fíjate que, por ejemplo, el año pasado...
Pero el factor sorpresa no lleva gente a la...
Bueno, pero funciona.
No, la gente va ahí lo mismo.
Esto funciona.
Hay una rutina de ir, ¿no?
Ojalá me equivoque, pero vamos a ver, entre el fútbol que coincide en la Alemania, Francia...
Solamente puede coincidir un día nada más. De todas maneras, hay una cosa que sí es verdad. El año pasado, por ejemplo, pues toreó en las novilladas de Sevilla un chaval, el chaval de Aznar Cázar, que estuvo ayer muy bien en la novillada de los barrios, Calerito. Lo vi ayer, por cierto, y me pareció soberbio.
Enorme.
Ha pegado un cambio ese chaval del año pasado. Enorme. Y ese muchacho ya no puede venir este año a las novilladas. Está toreando en las novilladas de las escuelas.
Quemaron el cartucho
el año pasado, yo creo que precozmente, porque el año que tenía que haber venido era este año.
Pero si es que el año pasado ya llevaba mucho tiempo.
Sí,
también.
Pero bueno, pero tenía. O sea que, pero que tenía edad, porque es que, claro, vienen algunos que tienen 22 años.
Tenía tiempo.
Y este caballito tenía que haber venido este año, más hecho, más sedimentado. Y ahora está toreando en la televisión, en Canal Sur, la de las escuelas. Y ya no puede venir a las de Sevilla porque ya ha quemado el cartucho. Bueno, pues esperemos que como tú, primero que vaya la gente, ¿no?
Primero yo creo que vaya la gente y que se sigue ilusionando
y que a la final lleguen tres chavales que nos hayan gustado. Sí. No hayan gustado,
hombre,
no hayan
y si
algo,
a la
¿no?
primera ya hay un lío gordo de alguno, yo te aseguro que a la siguiente pues van a ir mucha más gente.
Sí, estas novilladas van increciendo. O sea,
eso es.
Normalmente
eso es.
Va.
Pero como no lo haya.
Es importante mantener ese ambiente juvenil, familiar. y que se relajen un poquito también ciertas imposiciones reglamentarias y tal. No pasa nada por ir con una nevera, no pasa nada.
No pasa nada.
Ese ambiente.
Esa es la base de esas novilladas.
Yo espero,
de hecho, ahí hay una variación en el comportamiento y la actitud de la misma autoridad, bueno, autoridad entre comillas, la autoridad. Podía hablar aquí largo y tendido sobre mi última libretilla perdida en la Plaza de Toros de Sevilla con la autoridad por medio, ¿verdad? Pero bueno,
sí,
que
sí,
de esa vez que te quedas con un ordenador en la plaza dándole los últimos perfiles a la crónica y llega el de seguridad echándote de tendido, pero echándote a pujones, ¿eh? Y claro, y me echó a pujones que me deja la libreta en el tendido y no apareció. Pero vamos, que son tonterías, eso no tienes por qué decirlo yo aquí, pero son anécdotas.
No, pero sí,
son anécdotas, es que claro, no
ahí
tiene,
está también,
pero que hombre, que yo creo que en ese sentido hay una cierta variación de comportamiento en cuanto a la vigilancia, porque ahí sabemos perfectamente que hay grupos que meten sus neveras y tal, sin embargo otros denuncian que los han parado en la puerta y no lo dejan entrar. O sea que depende de quién te coja, en qué puerta y en qué sitio, pues, y eso, que tiene que haber cierta laxitud, cierta flexibilidad, porque lo que se trata es que la gente vaya a los toros, que la gente se fije en lo que está pasando, evidentemente. Hombre, si nos coge cerca un grupo que están allí todo el tiempo, además que comiendo y bebiendo, también hay que llamar la atención y decirle, vamos a mirar, por lo menos durante la faena de muleta, a ver cómo está el muchacho, ¿no? En fin.
Aquí o abrimos la puerta o se cierra.
Si queremos que vuelvan.
Si queremos, hay que abrirla.
Promociones,
sí, pero que pueden ir con...
Y tenemos que
pueden ir con nevera, que pueden ir con nevera y pueden ir con comida a estas novilladas. Luego, para ir a la novillada de abono, o para ir a una corrida de toros de la Feria de Sevilla, una de San Miguel, ya no se puede llevar la nevera.
Hombre, evidentemente.
Hay que ir a ver la corrida. Si tú asimilas que las novilladas de nocturnas de Sevilla van a ser un San Fermín pequeñito, pues entonces apague y vámonos.
Pero entonces, Carlos, ¿por qué apostamos? ¿Porque para las novilladas de promoción
apostamos porque haya facilidad, porque siga habiendo ese buen ambiente dentro de un orden, que no haya un poco de... Que yo he visto pequeños desmadres, ¿eh? Yo los he visto allí cerca, de gente que...
Pero si vemos pequeños desmadres en un día de farolillo, en la primera fila, bueno, de barrera, con los whiskies puestos en los artes, hombre.
Esa es otra. Bueno, ahí queda un puesto libre en San Miguel. Yo recuerdo que cuando presentaba los carteles don Ramón Valencia, que por cierto, ya dijo públicamente que el 12 de octubre está ahí para que lo quiera.
Eso, como no sea algún torero, acontecimiento que quiera matar seis toros, empieza por M y termina por E, que quiera
matar seis toros. Lo del 12 de octubre.
No hay que hablar, ¿no?
Lo de por M y termina por E, ha dicho.
No, pero fijar una cosa.
Un festival.
Sí, pero que ya los festivales tampoco son fáciles de organizar.
Sí, pero si lo organiza un M con un E y le da la pomposidad, a lo mejor.
Hablando de festivales, el otro día he leído que había un beneficio de 9.000 euros en la corrida de Afrona.
Porque han cobrado los ganaderos y los banderilleros, ha cobrado todo el mundo allí.
Y la televisión no...
Me quedé así, también la noticia, no habiendo cobrado el matador, que quede 9.000 euros.
Pero las cuadrillas han cobrado y ha cobrado los ganaderos.
Imagínate una corrida normal para ganar dinero. ¿Cuánto le quedan?
Si cobra el torero.
No, decía yo esto porque habláis del 12 de octubre, de que un torero que empieza por M y acaba por E haga algo. Los festivales, hay un festival en Sevilla que se lleva hablando mucho tiempo y que ya no se va a poder celebrar. Vamos, no se va a poder, sí se puede, pero conforme vaya pasando el tiempo no se puede celebrar. Que es la vuelta de toreros veteranos a Sevilla, tipo Paco Ojeda, el mismo Espartaco que ya puede torear ese tipo de ideas. Un Dámaso González, que todavía puede matar un novillo en Sevilla, puede venir a matarlo. Un Capea, un Emilio Muñoz.
¿Qué será el sentido?
Un José Antonio Campuzano.
Ese es un sentido que
el tema muerto se puede hacer con toreros retirados, ¿no?
Y es un sentido perdido de los festivales, ¿no? Porque ahora los festivales los matan la figura y tal. Yo recuerdo de niño, de pequeño, que yo he visto a Manolo Vázquez ya retirado festival, he visto a José María Martorell torear un festival. Ese era un sentido que se ha perdido, ¿no? Y bonito.
Es que ahí había el rumor ese de que Paco Ojeda quería torear un festival en Sevilla, pero claro, el festival no es fácil organizarlo.
Y no es fácil, pregunto.
Bueno, de hecho, nosotros hemos presenciado festivales con Puerta y con Camino aquí en Sevilla.
He visto a Puerta vestido de
corto. A Puerta y Camino le hemos visto en Sevilla vestido de corto. O sea que,
de hecho, como estaría el tema de cómo eran los festivales, que cuando Curro se fue, él dijo que él, por supuesto, no iba a torear más, hombre, salvo que le llamaran para algún acto benéfico, para alguna corrida. algún festival, porque él pensaba que podría haber festivales más como había habido anteriormente, sí. ¿No?
Os decía hace un momento que bueno, que el 12 de octubre es lo que hay, que hay, y dijo don Ramón Valencia en ese en esa reunión que queda ese puesto, y dijo con mucha lógica, bueno, habrá que consultarle a José Antonio Morante, están Morante y Roca Rey, ¿pensáis que se va a quedar en un mano a mano?
Yo creo que la intención de Ramón ahora mismo es que se quede mano a mano.
Se quede en un mano a mano.
Yo también pienso que hay, de acuerdo a lo que él nos contestó cuando le preguntamos alguna, las contestaciones que daban dejaban muy abierto el mano a mano.
Sí, sobre todo cuando empezó a decir, le consultaré a Morante, que es el hombre que manda en el cartel, podemos decir, o que tiene más caché, a ver qué es lo que quiere. Yo creo que a Morante sí, le da igual,
¿no? Pero yo creo que ya de por designar, no creo que Talavante aceptase.
Sí, todos saben que Talavante podía caber ahí.
Pero, claro.
Sí, porque Talavante ha toreado solamente una corrida este año en Sevilla, y tendría que ocurrir que hubiese una explosión, estando bien Talavante como está, que hubiese dos o tres zambombazos buenos, ¿verdad? Para justificar.
O que hubiera pegado un zambombazo en abril. Claro. Que no
había. También sería un cartel muy rematado, pero es verdad que Sevilla, con si el Domingo de Resurrección es deficitario, sí. Con un cartel de figura, con ese cartel que...
Sí, no, el abono ese, que tiene, el abono que tiene para ese, San Miguel es el mismo que ha tenido para la feria. Entonces, o sea, los 2.300 abonados.
Si pensamos en... Si nos ponemos en la piel de un empresario, a lo mejor el mano a mano es lo más rentable.
Ese cartel tiene un peligro que sea de tres cuartos de plaza, ¿eh? Porque todavía en la feria de abril hay mucha gente de fuera, sí, que viaje. Viene. Fíjate, pero claro, para dos días nada más, tú no vas a traer a los franceses, a los mexicanos y a los...
Hablando de San Miguel... hoy he tenido un sueño, como decía Martin Luther King. ¿Os imagináis una feria, una temporada en Sevilla con un abono que cogiera desde el Domingo de Resurrección hasta final del ciclo continuado de Sevilla? Después, luego, ahí podía entrar. Ya meteríamos las novilladas, pero después, luego, en San Miguel, en vez de dos corridas de toros, cuatro corridas de toros y una novillada, y con José Tomás. Otra bono.
Pero tú has dicho que esos son sueños tuyos también.
No, así. Pero yo pregunto...
Todo lo podemos soñar.
Pero yo pregunto, es que yo veo el atractivo que tiene José Tomás, y volvemos otra vez a José Tomás. Como torero puede gustar, pero lo que...
Yo creo que José Tomás, estando bien, le gusta a todo el mundo.
Exactamente, ¿no? Eso es. Pero que no, como realmente
estéticamente
gusta,
no gusta todo.
Es como
no gusta
generador, es mucho, claro. Pero como realmente gusta, es como regenerador de riquezas. En Sevilla...
Lo que pasa es que regenerador o generador de riquezas puntual.
Bueno,
el problema es que eso no refleja la realidad luego de las cosas. ¿No?
Si yo ya no voy, sí, evidentemente...
Ahora sí, ahora organiza, ahora viene José Tomás, vamos a soñar. Y le permite a Ramón Valencia organizar una especie de mini feria de abril en septiembre. Cuatro corridas de toro, una novillada, lo que tú quieras. ¿Y el año siguiente qué?
Indudablemente.
Sí, que es lo que va a pasar en Jerez, pues el año que viene.
Indudablemente.
Si el año que viene, toma, no va a Jerez, bueno, el abono es así, ¡boom!
Pero bueno, que te quiten lo bailado.
Sí, pero que sí. No refleja la realidad de las cosas.
¿Vosotros entonces creéis que José Tomás no va a volver a torear en Sevilla?
Yo lo veo muy difícil.
Es muy difícil que torear en Sevilla. Por varios motivos.
También, ¿eh?
No, lo veo difícil, pero tiene varias explicaciones. En primer lugar, porque los desencuentros con la propia empresa Pajés han sido sonoros. Aunque todo tiene arreglo en la vida, pero han sido muy sonoros. Segundo, Tomás rehuye las plazas serias. Vamos a decirlo como es.
Totalmente de acuerdo.
¿Por qué motivo iba a venir a Sevilla y no va a ir a Madrid?
Totalmente.
¿O no va a ir a Bilbao? Pero Tomás probablemente no quiera asumir la responsabilidad de una plaza seria, de un toro serio.
Por eso es por lo que digo lo del sueño más que por otra cosa. Porque es que yo creo que la única forma que Tomás viniera a Sevilla sería viniendo a Sevilla, decir,
y está en condiciones,
en una temporada, oye, voy a hacer
Tomás
Madrid,
que yo he visto,
Sevilla,
está en condiciones de venir a Sevilla,
sí, sí,
perfectamente,
sí.
Lo que pasa es que claro, corre un riesgo.
A mí me da pena hablar así de una persona que es figura del toreo, pero además una que se conforme con tan poco,
con lo que podría hacer por la
claro,
fiesta.
Claro,
con lo que la fiesta necesita.
Que si Córdoba, que está muerta sin puntilla, José Tomás se atreve a dar el paso, este año por ejemplo, ayuda a la FIT a confeccionar la feria, pues estamos hablando de 2.500 o 3.000 abonados más.
No, que muchos eso, más.
Muchos más, no lo sé, me da igual. X más, todo es sumar. Pasa que con su actitud lo que está es restando. Y eso me...
Yo me da pena también, bueno, de que una persona que podría hacer tanto por la fiesta, con tanto ya, como la fiesta le ha dado...
Os pido ya que vayáis bajando el tono de vuestro discurso. Porque el discurso ya no puede progresar mucho más, y dentro de nada vais a tener que hablar a micrófono cerrado. porque esto no daba más. Bueno, yo decía hace un momento que la temporada taurina en la Copa de Sevilla Tarde de Toros comenzó en el mes de septiembre y lunes a lunes pues hemos tratado de tener aquí a personajes, opiniones del mundo del toro. Esto toma un descanso, un receso, se supone que hasta mediados de septiembre, donde volveremos naturalmente, esperemos la hora entera, que es lo que aspiramos y lo que deseamos, porque menos nos parece improcedente, y también lógicamente esperamos seguir en la línea que hemos marcado, fundamentalmente de información y de opinión, y naturalmente de personajes que tengan algo que decir. En el día de hoy yo quiero agradecer la presencia de Juan Manuel Pérez Alarcón en nombre de la tertulia de Orina del Porvenir, ¿verdad? Saludo a todos tus contertulios que estáis haciendo vuestro encuentro. El último día habéis estado
con Luis Reina,
ese monstruo de la Escuela de Badajoz que saca toreros como rosquilla y que siempre triunfa uno de Badajoz. Álvaro del Moral, del Correo de Andalucía y su blog, que ha vuelto el blog a ser un blog con sus informaciones, ya por fin le están dejando poner sus informaciones. Gracias, Álvaro, por haber aportado tu opinión a este programa. Y Jesús Luis, que muchas gracias por tu aportación durante todo este año, y te cito ya para septiembre.
Pues nada, aquí estaremos de nuevo en septiembre, porque como decía el bolero, si tú me dices ven,
tú bien.
Lo dejo todo.
Bueno, pues Alberto Ceballos ha sido el encargado de llevar todo este conglomerado técnico hasta ustedes. Nosotros nos despedimos, será hasta septiembre, que lo pasen muy bien, que vayan a los toros. Señores, cordiales saludos y buenas tardes.